Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá, desde el programa En busca del tesoro escondido. Hoy tendremos un episodio importante en nuestras vidas y en la cristiandad mundial. Y es Pentecostés, que nosotros lo vamos a celebrar en el 2023, el 28 de mayo. La Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés, un día en que se cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles de que el Padre enviaría el Espíritu Santo para guiarlo en la misión evangelizadora. Para comprender más esta fecha, aquí presentamos 8 puntos clave. Proviene de la palabra griega que significa quincuagésimo, o sea, Pentecostés. La razón es que Pentecostés es el quincuagésimo día, en griego Pentecoste, emere, después del domingo de Pascua en el calendario cristiano. Este nombre se empezó a usar en el periodo tardío del Antiguo Testamento y fue heredado por los autores del Nuevo Testamento. Al llegar el día de Pentecostés, estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en lo que se encontraba. Se le aparecieron los apóstoles unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que bajó del cielo. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 5. Esta festividad tiene varios nombres. La festividad de la semana. La fiesta de las cosechas o el día de los primeros frutos. Son algunos hoy en día en los círculos judíos y se conoce como Shavu, en hebreo semana. Además se le conoce con diferentes nombres en varios idiomas. En países de habla inglesa también se le había conocido como Wheat Sunday, domingo blanco. White Sunday, domingo blanco. Nombre que se deriva posiblemente de las prendas blancas que usaban los recién bautizados. Con motivo de la solemnidad de Pentecostés, la fiesta litúrgica pone fin al tiempo de Pascua y compartimos algunos datos que deberíamos conocer sobre el Espíritu Santo. Todos los años, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, los católicos celebramos la fiesta de Pentecostés, una fiesta de la Iglesia Universal, mediante la cual se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. En el antiguo festival judío se llamaba Fiesta de la Semana, o Pentecostés. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 22, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. La Biblia narra que con la venida del Espíritu Santo, los apóstoles recibieron dones especiales y se llenaron de aliento y fuerza para salir a las calles de Jerusalén y proclamar la buena nueva a toda la humanidad, a toda la humanidad. Los que se acogieron a su palabra fueron bautizados. Aquel día se unieron unas 3.000 personas, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Para prepararnos adecuadamente para esta fiesta litúrgica, vamos a compartir 5 datos que nos van a ayudar a comprender qué es el Espíritu Santo. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo, desde el comienzo de la historia hasta su consumación. Pero en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación de Dios, Jesús, cuando el Espíritu Santo se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona, Jesús nos los presenta y se refiere a él como una potencia impersonal, no como una potencia impersonal. Jesús nos lo refiere como una persona diferente, con su obrar propio y su carácter personal. Jesús nos dice que el Espíritu Santo no es una potencia impersonal, es una persona real, con una manera de obrar diferente dentro de la Santísima Trinidad, con una manera de obrar propia y su carácter personal. El Espíritu Santo es el don de Dios. Dios es amor, y eso nos dice Juan, capítulo 4, versículos 8 al 16. El amor, que es el primer don. El amor contiene todos los demás. Este amor de Dios nos lo ha derramado en nuestro corazón el Espíritu Santo, que no ha sido dado. Y eso nos lo dice San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5. La vida de fe, el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Sin embargo, Él es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta la consumación, el final de los tiempos. Solo en los últimos tiempos, inaugurados por la encarnación de redentora de su Hijo Jesús, es cuando el Espíritu Santo se revela y se nos da y se le reconoce como persona. El Paráclito, palabra en griego que dice Parácletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el consolador. Jesús nos presenta al Espíritu Santo diciendo: el Padre os dará otro paráclito. Y nos lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 16. El paráclito es el abogado, el defensor, en que poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido. Es decir, que defiende a las personas, a los pecadores, a los santos y pecadores, y salva a todos del peligro de perder la vida y la salvación de eterna. Claro, esto nos lo dice Jesucristo, nos dice Juan, pero nosotros humanamente tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Esto es lo que ha realizado Cristo, y el Espíritu Santo es llamado otro paráclito porque continúa siendo operante la redención con la que Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna. Espíritu de verdad. Jesús afirma de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya varias veces hemos oído esta expresión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos lo dice Juan en el capítulo 14, versículo 6. Y al prometer el Espíritu Santo, en que aquel discurso de despedida con sus apóstoles en la última cena, dice que será quien después de su partida mantendrá entre los discípulos la misma verdad que él ha anunciado y revelado. O sea, todo lo que Jesús Cristo le dijo a los apóstoles va a ser confirmado y revelado y afirmado con el Espíritu Santo, que es quien le dará la sabiduría, la fortaleza y la fe a los apóstoles para extender el Evangelio. El Paráclito es la verdad como lo es Cristo. Los campos de acción en que actúa el Espíritu Santo son el espíritu humano dentro de nosotros y la historia del mundo. La distinción entre la verdad y el error es el primer momento de dicha actuación. La distinción entre la verdad y el error es donde actúa el Espíritu Santo para verificar lo que es verdad y lo que es error. Por eso decimos que el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros vivimos en gracia y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vive con nosotros y nos da la sabiduría para enfrentar la vida, para ser testimonio del Señor, para ser instrumento de Él, para ser testimonio dentro de nuestra esposa, familiares, amigos, esposo, para todo, para ser instrumento de Él. ¿Cuál es el símbolo? Tiene el Espíritu Santo. Hay muchos símbolos que representan al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se representa de diferentes formas. En agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que el agua se convierte en signo sacramental del nuevo nacimiento. Antes de Jesucristo, San Juan Bautista, si se acuerda, en el Jordán, bautizaba a las personas que querían aceptar la fe, pero él decía, yo los bautizo con agua, pero atrás de mí viene uno, que yo no soy digno de desatar la sandalia, que lo bautizará con fuego, con el Espíritu Santo. Unción simboliza la fuerza. La unción es el óleo, es sinónima del Espíritu Santo. Es en el sacramento de la confirmación se unge el confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo, o sea, ser verdadero soldado de Cristo, instrumento de Él, que tenga la fuerza del Espíritu Santo para ser instrumento de Dios. El fuego simboliza la energía transformada de los actos del Espíritu. Simboliza la energía de la fuerza transformada de los actos del Espíritu. Nube y luz son símbolos inseparables en la manifestación del Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen María para cubrirla con su sombra. Como le decía a la Virgen María, pero ¿cómo si no conozco a varón? Cuando la encarnación. Y el ángel le dijo, no te preocupes que la sombra del Espíritu Santo te cubrirá. En el monte Tabor, si nos acordamos, en la transfiguración del día de la ascensión, en la transfiguración, el Señor, había una nube donde aparecieron Elías y Moisés. Y estaba Jesús con ellos, y a ellos los acompañaban los apóstoles. Juan y Santiago, Pedro, Juan y Santiago. También lo vemos en la ascensión y aparece como una sombra y una nube. También el Espíritu Santo lo vemos como un sello. Es un símbolo cercano de la unción. Indica carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. La mano. Mediante la imposición de la mano, los apóstoles y ahora los obispos transmiten el don del Espíritu. La paloma. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre él. Eso nos lo dice el Evangelio. Para prepararnos adecuadamente para esta fiesta litúrgica que pronto la celebraremos, vamos a compartir 5 datos que nos pretenden comprender qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, ya lo había dicho. Y no es una cosa, un qué. El Espíritu Santo es un Él y un quién. Es la tercera persona en la Santísima Trinidad. Y aunque pudiera parecer más misterioso que el Padre y el Hijo, es tan persona como ellos. Esto lo quiero reforzar nuevamente para tener claro y entender más quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad no significa que sea inferior al Padre o al Hijo. Las tres personas, incluyendo el Espíritu Santo, son totalmente Dios y tiene una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad, como dice el credo de San Atanasio. El Espíritu Santo es la persona que junto de Dios y Jesús es el ejecutor. El Espíritu Santo siempre ha existido. Lo encontramos en Génesis, cuando decía que el Espíritu de Dios se posaba sobre las aguas. Aunque aprendemos la mayoría de las cosas sobre Dios Padre y el Espíritu Santo, así como Dios el Padre y el Hijo, en el Nuevo Testamento, este siempre ha existido. El Espíritu Santo siempre ha existido. Dios existe eternamente en tres personas. Así que cuando leas sobre Dios en el Antiguo Testamento, recuerde que se trata de las tres personas de la Trinidad, entre ellos el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios en el Antiguo Testamento, también estamos hablando del Espíritu Santo. Y ya desde el inicio, Jesús ha estado viviendo con el Padre, con el Espíritu Santo. Solo que Jesús fue enviado por el Padre, por el gran amor que tiene nosotros, fue enviado y se hizo hombre, verdadero Dios, para rescatarnos del pecado. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede estar activo en el mundo de forma misteriosa y que no siempre se comprende. Sin embargo, una persona que recibe el Espíritu Santo es una manera especial por primera vez en el bautismo y luego fortalecido en sus dones en la confirmación. Los cristianos son templos del Espíritu Santo. Los cristianos tienen al Espíritu Santo que habita en ellos de una manera especial y por lo tanto existen graves consecuencias morales, como dice San Pablo. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que cometan queda fuera de su cuerpo. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca con su propio cuerpo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido Dios y que está en ustedes. Ya no pertenece a sí mismo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Nos lo dice San Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Entonces, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos mantenemos en gracia, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive entre nosotros. Por eso que San Pablo dice, aléjense del pecado. Porque en la medida que el Espíritu Santo vive entre nosotros, cuando nosotros pecamos, estamos manchando nuestra alma. Y estamos depositando sucio sobre el Espíritu Santo. Hace mucho tiempo un sacerdote le explicaba en un retiro a la persona, un retiro de mujeres, que le decía, el sacerdote le decía, ustedes serían capaces de a cada uno de ustedes que viven dentro, para cada uno de ustedes viven dentro del Espíritu Santo, ustedes serían capaces de, perdone la palabra, y echarle estiércol. Dice, no, padre, ¿cómo dice eso? Dice, claro, cuando ustedes cometen pecado, le están echándole estiércol al Espíritu Santo. Entonces es importante con esta celebración del Pentecostés que nos entusiasmemos de nuevo. Si hasta ahora no hemos sido instrumento de Dios, nunca es tarde. El Señor siempre estará con nosotros. Como dice el Apocalipsis, dice Jesucristo: toco la puerta de tu casa, si me abres, pasaré y cenaré contigo. Nosotros, Jesús nos ha prometido a nosotros la gloria del Padre. Nos ha prometido a nosotros su amor. Nos ha prometido la sabiduría, la fuerza, la paz, el gozo del Espíritu Santo aquí en la tierra, y nos ha prometido el cielo. Bastantes veces nos lo dijo Jesucristo, y en la charla anterior donde yo hablaba sobre la asunción, ahí nos decía Jesús: los espero en el cielo, en mi casa, en la casa de mi Padre hay varias casas. Entonces tenemos que tener la ilusión de creer en el Espíritu Santo, de celebrar el Pentecostés. Yo tengo, cada vez que yo me levanto en la mañana a empezar a trabajar, invoco al Espíritu Santo. Después que regreso al almuerzo y sigo trabajando, vuelvo a invocar al Espíritu Santo. Para preparar estas charlas, yo le pido, invoco al Espíritu Santo que me dé la sabiduría para hablar en nombre de Él. Yo no dejo de invocar al Espíritu Santo para cada una de mis actividades. Y eso es lo que quisiera que ustedes, los que no están acostumbrados, los que están acostumbrados, gracias a Dios, pero los que no están acostumbrados, que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, que lo usemos para todo, que cuando estemos estresados, invoquemos al Espíritu Santo, cuando estemos angustiados, invoquemos al Espíritu Santo, cuando tengamos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, invoquemos al Espíritu Santo. No tenemos que invocar al Espíritu Santo en problemas de negocio. Claro que sí, para eso. Pero yo te trato de decir, para cualquier actividad ante nosotros, nosotros debemos invocar al Espíritu Santo. Para una relación con una persona, para nuestro trabajo, para nuestra relación de pareja, para nuestra relación con los hijos, para nuestra relación con la humanidad, cuando tenemos alguna presentación de cualquier índole. El Espíritu Santo es la sabiduría. Y la fe. Los apóstoles, muchos eran preparados, pero otros también eran ignorantes. Pero el Espíritu Santo fue el que le dio la fortaleza a los apóstoles para proclamar el Evangelio. Porque al principio ellos tuvieron dudas, hasta que Jesús se les resucitó. Pero al principio tenían miedo y estaban escondidos en su casa con la Virgen María, hasta que vino el Espíritu Santo y le dio la fortaleza. Y salieron afuera a predicar. Y esto nos ocurre a cada uno de nosotros. Eso, el Espíritu Santo sigue trabajando día a día. En este año, el 2023, hasta el inicio de la creación, el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Claro, con Jesucristo, el Espíritu Santo ya nos lo fue dado y nos lo dio, que es el Espíritu Consolador, el Espíritu la verdad. Entonces, no, yo por lo menos, Julio Morales, yo no me concibo sin tener la relación con el Espíritu Santo. Y cada vez que voy a invocar al Espíritu Santo, con mucha consideración me paro. Porque si yo viera, si a mí me visita una persona importante del gobierno, por decir algo, un ministro, yo me paro a saludarlo. Pero más importante es pararme cuando invoco a Jesucristo, cuando invoco al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tengamos fe en el Espíritu Santo. Usémoslo en cada día de nuestra vida. Y entusiasmémonos por ser instrumento de Dios. No tenemos que hacer grandes cosas, sino cosas sencillas que los demás puedan aprender de nosotros. El Espíritu Santo nos dirá cómo debemos portarnos nosotros. El Espíritu Santo, como en Pentecostés, ocurre todos los días de nuestra vida. Y Dios nos ayuda para que nosotros seamos testimonio de Él. Aunque sea en cualquier momento en nuestra familia. Usemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido, en el episodio Pentecostés. Los espero la próxima semana en otro interesante capítulo.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.